partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en este sábado, pues este sábado 6 de abril del año 2024, transmitiendo aquí en la ciudad de Guadalajara a través de Radio Metrópoli en el 1150 de su radio en la banda de amplitud modulada, aquí para el área metropolitana de Guadalajara y para todo el mundo a través de internet en nuestra página www.notisistema.com. Víctor Morales está atendiendo desde muy temprano aquí la operación técnica y Naomi Zamorano está al pendiente de sus llamadas telefónicas que a partir de este momento son bienvenidas a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Frente a los micrófonos, sus amigos y anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos, ojalá y que les guste el programa de esta tarde. Rosy Bella, 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 como una estrella en el Cerro de la Estrella, ya en Iztapalapa. Buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado, muy contenta estamos, iniciando este programa este sábado. Bueno, sí, ya se nos acabaron las vacaciones a los chiquitines, a los estudiantes, pero nosotros, bueno, estamos aquí muy animosos, esperamos que se estén preparando en este último fin de semana para que entren con mucho ánimo a la escuela, y también nosotros preparándonos psicológicamente para el tráfico de lunes.
Tienes toda la razón, hay que prepararnos física y mentalmente para el regreso al trabajo arduo y creador.
Así es.
Sí, así que los muchachos, los niños, los jovencitos, las jovencitas que están en casa esta tarde de sábado, bueno, en cuanto termine el programa, pónganse a ayudarle a su mamá, busquen el uniforme, a lavarlo, a bolear bien sus zapatos, lavar los tenis, tener todo listo para el lunes tempranito, ya estar listo, montado y armado para irnos a los... Bueno, armado no, Reina, porque ya ves cómo es la
sí, gente, sí, ya ahorita
es un dicho, es un
sabe.
Dicho.
Pero todavía es buen tiempo, les estamos avisando a muy buen tiempo, es sábado, son las 3 de la tarde, tienen todavía la tarde del sábado, todavía el domingo, licenciado, para que no haya ningún pretexto, sin excusa ni pretexto, de que no, es que se me olvidó, es que mamá, ¿dónde está el otro tenis? ¿Dónde quedó el calcetín? No, todavía tienen muy buen tiempo.
Claro, porque después, ¿y dónde quedó la mochila? ¿Quién agarró el libro? No. Sí. El que tiempo agarra, tiempo le sobra.
Claro.
Bueno, pues esta tarde tendremos nuestro tranvía de los recuerdos, tendremos música de, bueno, mejor no la spoileo, ya verán, creo que les va a gustar la música que vamos a tener esta tarde para ustedes. Tendremos también la televisión de la bella época con Rosy Blanco, la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, nuestras tradiciones, y para las personas que nos escuchan por allá en el Distrito Federal y en el Estado de México, tendremos, en la Ciudad de México, ya no se llama Distrito Federal. Bueno, al final espero que nos quede el tiempo suficiente. Vamos a ponerles un tema que les va a traer muchos recuerdos, el Mambo del Politécnico con la Orquesta Sinfónica del IPN. Bueno, pues vamos empezando, si les parece bien, Rosy Bella, compañeros, con el tranvía de los recuerdos. Claro, no, a ver si no genera polémica, pero véanlo bajo el punto de vista histórico. Es a eso a lo que nos vamos a referir. Ojalá y que les guste. Y vayámonos jubilosos, don Víctor, dele vuelta a la manivela del tranvía y vámonos. Guadalajara era una de las ciudades del interior más afamadas por tener aficionados conocedores a la fiesta brava. La empresa ponía a la vista del público en los corrales de la plaza, apenas recién iniciaba la semana, a los bureles que habrían de ser lidiados en la corrida del domingo. Los boletos estaban a la venta en las oficinas, que se encontraban, hablo de mediados de los años 60, principios de la década de los 60, muy cerquita de ahí del Mercado Corona, por la calle Santa Mónica, entre Hidalgo y Morelos, en la acera poniente, casi enfrente de donde estaba una un lugar muy muy rico, donde vendían, bueno, un lugar donde vendían agua fresca riquísima, fruta muy muy fresca, que era la Tropical. Bueno, pues el local donde se vendían los boletos para las corridas de toros era un local pequeño, tenía serrín en el piso. En las paredes lucían varios pares de banderillas, carteles, alguna que otra muleta, un par de cabezas de toro, y desde que uno ingresaba ya se respiraba el ambiente. Tiempo después, las oficinas de boletos se cambiaron a la calle Morelos, entre Degollado y Maestranza, frente a la Plaza de la Liberación, y finalmente se mudaron a la Calzada del Federalismo, a una cuadra del Parque de la Revolución. La Plaza de Toros El Progreso vivió tal vez sus mejores años en la década de los 60. Recuerdo un cartel de un 21 de marzo de 1963 que se anunció como la corrida del siglo. Se vistió de gala la plaza para recibir a Manuel Capetillo, el mejor boletero del mundo, a Joselito Huerta, el León de Tetela, y a dos grandes toreros sevillanos, Paco Camino y Diego Puerta, con toros de San Mateo. Así decía el cartel. En esa ocasión, lamentablemente, no pudo venir a torear Diego Puerta, lo habían pitonado allá en Colombia, y fue sustituido por el catalán Joaquín Bernadó, y la verdad es que no desentonó. Fue un éxito enorme esa corrida, que por cierto, fue la primer corrida de toros que se transmitió en vivo con cámaras y micrófonos de Telesistema Mexicano, que por entonces solo transmitía las corridas desde la Plaza México o desde el Toreo, allá en la ciudad que se llamaba antes México, Distrito Federal. Eso fue todo un acontecimiento. Una corrida que los aficionados a los toros seguramente recuerdan. Todos los toreros cortaron apéndices. El triunfador indiscutible fue Paco Camino, que imagínense, cuatro orejas y dos rabos, dos faenas de apoteosis, y muy bien ganado el título de la corrida del siglo. Bueno, pues los aficionados, además de ir a ver el ganado a lidiarse cada domingo en los corrales de la plaza, también tenían posibilidades de asistir al sorteo el mismo domingo, y desde temprano ya estaban ahí en los alrededores de la plaza, pues muchos vendedores de toda suerte de mercancía alusiva. Vendían monteras, botas de vino, muletas, banderillas de lujo, estoques, estaquilladores, trajecitos de torero para los niños, sombreros cordobeses, mantillas, carteles, fotografías y toda clase de estramancias. Había unos dibujantes que hacían caricaturas de los aficionados y les ponían ahí su imagen, su dibujo con un traje de luces o en algún lance taurino. También había unas imprentas ambulantes que ofrecían carteles en donde el aficionado ponía su nombre allí, al lado de otros grandes alternantes hipotéticos, ¿verdad?, de todos los tiempos. Claro, según la edad, así podía alguien decir que había alternado con el Califa de León, Rodolfo Gaona, con el orfebre tapatío Pepe Ortiz, con el faraón de Texcoco, Silverio Pérez, o hasta con el inmortal Manolete. Y por supuesto, los mejores toros, los de Miura, los de San Mateo, o los de don Pedro Domecq, de allá de Jerez de la Frontera, en el territorio andaluz. En los alrededores de la plaza, por la calle Hospicio, o por la Puerta del Sol frente al Hospicio Cabañas, estaba la clásica vendimia gastronómica, y todo estaba listo para que tan pronto abrieran las puertas de la plaza, ya bien comiditos, iban pasando los aficionados a las barreras, a los tendidos, y por supuesto decían que los buenos aficionados iban siempre a los lugares de sol, ubicados precisamente en la parte oriente de la plaza, por donde estaba la puerta de cuadrillas, y claro, luego no podía faltar, era el infaltable puro, el habano que se consumía a lo largo de las dos horas que duraba la corrida, y le daba un olor característico a la plaza, a grado tal que cuando alguien andaba por ahí en el centro de la ciudad, ahí entre semana disfrutando de su habano, la gente por asociación, ya no de ideas, sino de olores, decía, híjole, este hombre huele a toro. La banda de música estaba ya media hora antes amenizando el ambiente. Los vendedores en el interior vendían cerveza, refrescos y chucherías como cacahuates, pistaches, semillas de calabaza, garapiñados, cigarros, los puros, vendían de todo. Al ingresar a la plaza, podía uno alquilar cojines que, pues sí, de alguna manera suavizaban las dos horas de estar sentado ahí en pleno cemento, aunque estuviera en barrera. Cuando la corrida era verdaderamente infumable, los cojines volaban por el aire y arrojados al ruedo en señal de desaprobación del público, y algo que era una muy poco refinada manera de retirarse de la plaza, cuando culminaba la lidia del sexto toro de la tarde, se acababa ya la corrida, la gente aventaba sin más los cojines alrededor de él, habiendo terminado pues ya la corrida, y hombre, los ensuciaban innecesariamente, cuando lo mejor sería pues que los dejaran en el lugar donde estaba uno sentado, y ya se encargarían los que estaban a cargo del aseo de la plaza, pues de ponerlos otra vez en su lugar. Pero bueno, era parte de... En punto de las 4:30 se escuchaba el clarín para que se abriera la puerta de cuadrillas y se iniciaba el paseillo donde los matadores iban recogiendo los aplausos de los espectadores. Las personas que iban a la plaza se vestían con elegancia. En aquellos tiempos era imprescindible el sombrero, tanto en los caballeros como en las damas. Y aunque parezca mentira, eran pocas las palabras malsonantes que se escuchaban. Era extraño realmente. Pero, aunque sí, los gritos de aprobación o desaprobación eran estentorios. Y además tenían también sus detalles pintorescos. Cuando aparecían por ahí damas guapas en los tendidos, unos atrevidos gritaban: ¡Hombre, algo está pasando en el cielo porque los ángeles están cayendo y llegando de visita a la plaza! O cuando el torero estaba cuajando una faena y la música brillaba por su ausencia y nomás se oía en las graderías los solés, por allá se escuchaba el grito de un aficionado que decía: ¡Y la música toque y toque! Y luego encontraba una réplica del otro lado de la plaza: ¡Y tu madre baile y baile! Y la plaza entera estallaba en risas. Ese era el ambiente que se vivía en la plaza. Al finalizar la lidia del quinto toro, circulaba en la Plaza del Progreso una revista, se llamaba Fiesta Brava. Era más bien un periódico que editaba nuestro querido amigo Roberto Rubalcaba Padre, y que no solo tenía buena parte de la crónica de la corrida y de otras que se habían celebrado en la Ciudad de México, en León, en Morelia, en Tijuana, Monterrey, Saltillo, sino que también se publicaban los resultados de la jornada de fútbol dominical, porque en ese entonces los partidos de fútbol se jugaban a las 12 horas, y se publicaba también la tabla de posiciones, la tabla de goleo, un periódico tabloide de muy fácil manejo, ese Fiesta Brava. La Plaza de Toros El Progreso se inauguró en el año de 1856. Cerró sus puertas el 1 de enero de 1979, tras 123 años de historia, con una corrida en la que estaba anunciado David Silvetti, pero una cornada le impidió cerrar la historia de la plaza, y todo quedó en un mano a mano entre Manolo Arruza y Miguel Espinosa Armillita, con toros de la ganadería de Valparaíso y tres toros de la ganadería de San Mateo. El sobresaliente en esa corrida fue Miguel Ángel Martínez, el Zapopan. Muchos y muy gratos recuerdos para los aficionados tapatíos acerca de la Plaza de Toros El Progreso, que también albergó espectáculos musicales, peleas de box, y lamentablemente fue escenario de una tragedia. Fíjense que el 31 de enero de 1965 había un espectáculo musical donde vinieron Linda Vera, los hermanos Martínez Gil, la rondalla tapatía, vino la vedette Malú Reyes, que después se casó con aquel inmortal zurdo de oro, Vicente Saldívar. Bueno, también vinieron las hermanas Huerta, Pili Gaos, y había dos funciones, una a las 5 de la tarde, la otra a las 8:30 de la noche, y cuando terminó la primera función, el público se encaminó a la puerta de salida en el túnel y la rampa de cuadrillas, y se encontró con el público que ingresaba a la plaza, una falla de logística tremenda. Por ahí alguien perdió el equilibrio, cayó al suelo, la gente se arremolinó, se empezaron a empujar, entraron en pánico, y finalmente hubo 19 personas fallecidas y 35 heridas. Una de las peores tragedias en la historia del espectáculo tapatío, y sin duda la peor en la Plaza de Toros El Progreso, que recibió por supuesto a toreros de España, de Colombia, de Venezuela, a toreros lusitanos y los grandes mexicanos como Manolo Martínez, el cordobés por supuesto. Bueno, pues son 123 años de historia, de grandes recuerdos, sobre todo para los aficionados a la Fiesta Brava. Este fue nuestro tranvía de esta tarde, y ahora, para completar precisamente la descripción, la banda taurina de Genaro Núñez nos viene a interpretar Toque de Cuadrillas, y de ahí nos vamos a nuestro corte. Thank you. aquí en su programa La Bella Época, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, líneas telefónicas convencionales, las atiende Naomi Zamorano, están a sus órdenes. También en la producción del programa recibimos sus mensajes vía WhatsApp, 33-18-34-79-40. Rosy Bella, Bella, Bella. Bueno, nos bajamos de la barrera de sol.
Sí.
Y vamos a torear.
Ay, no, yo mejor me quedo acá en la barrera. Bueno, tenemos llamadas. Catalina González nos manda saludos. Dice, siempre trato de escucharlos sábados y domingos. Y quiero felicitar al licenciado por sus últimos comentarios los días miércoles. También el señor Román felicita al licenciado por el comentario del miércoles. Carmen Herrera Vázquez dice, es verdad, por la calle de Santa Mónica y enfrente del Mercado Corona había estas aguas. Esas aguas que comentaron, y muy buenas además, excelente servicio de un joven que atendía. Recuerdo que había muchos espejos en la paletería.
Efectivamente, y agua fresca, de todas te encontrabas.
De todos los sabores.
Por temporada, por supuesto, claro. Pero más o menos por estas fechas cuaresmales, bueno, uh-huh. Post-cuaresmal y estamos en Pascua, había agua de fresa, de jamaica, de tamarindo, de horchata, de limón, bueno, de la que tú quisieras, de papaya, de todas las frutas sabidas y por riquísima, fresca, estaban en una especie de, pues qué te diría, como unas, pues no ollas, unas tinajas blancas, me acuerdo que eran de color blanco, llenas de hielo, riquísimas, y toda la fruta acomodada de una manera muy ordenada. No, a mí me encantaba acompañar a mi papá o a mi mamá cuando iban a comprar ahí su fruta.
Ah, qué rico, y el olor que debía tener, me imagino.
Sí, claro, sí.
Bueno, también el señor Martín Rodríguez Osuna dice, licenciado, a ver, creo que está confundido con los toros, porque el mejor torero fue Manuel Benítez, el cordobés. Yo recuerdo que toreaba sin zapatillas y yo nunca vi a nadie hacer eso más que a él.
Bueno, pues aquí sí, en gusto se rompe el género.
Claro.
Yo sí llegué a ver a Manuel Benítez, el cordobés, gran torero de Palma del Río, pero, bueno, pues cada quien, ¿no? Hay muchos toreros, no olvidemos a Manolete, a Paco Camino, a ¿quién más? Que vino aquí, a Mondeño, aquí vino también Joaquín Bernadó, por supuesto, de los españoles, César Girón, en fin. Ahora, insisto, cada quien tiene su propia opinión. Respecto a toreros que torearon sin zapatillas, a mí me tocó ver a Valente Arellano, al Gleason, a Alpana, en una ocasión a Joselito Huerta, y a Mauro Lisiaga, torear sin zapatillas. Pero bueno, coincidimos en que somos aficionados a la fiesta brava, diferimos en cuanto a la consideración del mejor torero. Yo creo que aquí sí, pues es un tema polémico, pero el torero, el buen torero, es el que domina las tres etapas o las tres partes de la lidia. Pero bueno, el programa no es de toros, era nomás recordar la plaza de toros. Hasta ahí.
Bueno, también Martín Guzmán nos dice, yo recuerdo que en los años 70 la policía andaba de color beige y agarraban a los muchachos pandilleros que se veían vagos y greñudos. Los rapaban ahí a media calle. También recuerdo a unos trabajadores del Parque Morelos que en cuanto caía una hoja la recogían. Es lo que le hace falta a la Guadalajara de hoy porque, dice el señor Martín Guzmán, está muy sucia.
Eran otros tiempos, y han cambiado, se han modificado los uniformes de las policías. A mí en lo particular me gusta más, se me hace mucho más serio y más impactante la vestimenta azul marino, porque, bueno, pues de alguna manera creo que visualmente sí te da una mayor sensación de autoridad, ¿no? Pero bueno, aquí
sí, con mayor seriedad, claro. Lolito Barajas también se comunica, dice en su llamada, les mando saludos, me puso nostálgica con el tranvía, licenciado, porque mi papá fue torero, él era Luis Barajas Rodríguez.
Luis Barajas Rodríguez, yo recuerdo, por ejemplo, ella los habrá conocido, a Luciano Ramos, a Pedro Jiménez Pedrín, es que Guadalajara ha sido una plaza muy, muy taurina en la ciudad. Bueno, tengo más mensajes. Gabriel Olmos, el hermano Zorro, se comunica con nosotros, nos saluda, igualmente saludamos hasta Iztapalapa a nuestro buen amigo don Víctor Adrián Rivera García, que nos escucha allá en aquella ciudad o área metropolitana de la Ciudad de México, en Iztapalapa, Víctor Adrián Rivera García. Roberto Segura, Loera, dice que nos escucha como cada sábado en este programa también. Se reportan Carlos Guillermo Valencia y Juan Pablo Valencia Valencia desde Zapopan. Muchísimas gracias y hacemos extensivos sus saludos a todos nuestros compañeros aquí en Radio Metrópoli. Raúl Ramírez y también se comunica María del Carmen Reyes desde León, Guanajuato, nuestros queridos sobrinos. Muy bonita la foto de estado del Mercado de San Juan de Dios y la Plaza de Toros y el Progreso. Saludos. Guillermo Farner desde Pensilvania dice que hoy le tocó escuchar el programa en vivo. Saludos hasta por allá, don Guillermo. María Marta Bañuelos, muy buenas tardes. Estoy escuchando el programa desde Tlajomulco. Hoy es aniversario de nacimiento de Margarita Padilla Mora, de las hermanas Padilla, nos dice Marta Bañuelos. Manuel García, buenas tardes. Estoy en la carretera Nogales, donde antes estaban las tortugas, ejido Emiliano Zapata. Llevo 20 minutos parado, voy rumbo a Guadalajara y está el tráfico parado. Se ve una fila interminable de carros. ¿Alguien sabe si pasó un accidente o por qué el paro? Nos dice Marcos Ramírez y Manuel García. Bueno, pues esperemos que alguno de estos compañeros esté por ahí, por la zona, y se reporte, o alguno de nuestros radioescuchas, y con mucho gusto le pasamos la información. Jaime Morales también se reporta desde Houston, Texas. Un saludo para todos. Gracias por ese GIF que nos ha enviado. Buenísimo, muchísimas gracias. Y dice que le gustó mucho la reseña que hicimos. Muy amable, don Jaime. Lupita también se comunica, qué bonito el tranvía y olé, todos los programas muy buenos, saludos y bendiciones para todos. Sergio Mejía Cano, buenas tardes, como entre sueños recuerdo que me llevaron a ver todavía en su última vez en El Progreso al matador Silverio Pérez. Una imagen que no se borra de mi mente fue cuando uno de mis familiares se acercó al matador a pedirle un autógrafo, quedando un servidor muy cerca de Silverio, mirando cómo le colgaba bastante el labio inferior. Por aquellas épocas de los años 60, vitorear a Jaime Rangel, al ranchero Aguilar, a Manuel Benítez el Cordobés, nos dice Sergio Mejía Cano. También se reporta, déjenme ver quién por aquí, don Luis Martínez. Bueno, si no, aquí voy a leer lo que nos pone. Señor Campirano, las oficinas de la Plaza de Toros del Progreso estaban en Galeana número 20. Ah, sí, bueno, yo dije Santa Mónica, porque a partir de Morelos hacia el sur, es la calle Galeana, es la misma, pero gracias por esta precisión. También se comunica Gloria Ruiz, para decirnos buenas tardes, aquí estoy reportando, qué bello programa, saludos a Rosibella, a todo el auditorio, bella fotografía de portal. Y si les parece bien, vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro a escuchar nuestras tradiciones y luego regreso a presentarles una canción.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de las 5 fiestas más tradicionales del estado de Chihuahua. Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana y en su grandísima extensión se guardan ferias y festivales que le significan a la actual cultura nacional como una región de inmensa cultura. Esta localidad norteña es irónicamente el tercer estado menos poblado, pero eso no impide que su narración histórica esté enriquecida por tradiciones que datan de la era precolombina. Con respecto a la cultura actual, donde se enmarcan ferias y festivales que se hacen en grande, las 5 fiestas de Chihuahua más importantes y tradicionales son el Festival Internacional Chihuahua. Este festival cultural se realiza anualmente desde el 2005 y reúne en sus inmediaciones a los artistas más importantes de los distintos géneros artísticos. Realizado a finales de septiembre y principios de octubre, llena las mejores lunas del año con pintura, fotografía, conciertos, lecturas de poesía en voz alta y presentaciones de danzas tanto folclóricas como clásicas. La Feria de Santa Rita se realiza durante la segunda quincena del mes de mayo y ha sufrido diversas transformaciones desde su surgimiento, pues si bien nació para conmemorar a San Felipe Apóstol, luego se fusionó con el festejo de la Capilla de Santa Rita y Santa Quiteria. Y hoy día se ha decidido unir la Expogán con la Feria de Santa Rita para crear una de las fiestas de Chihuahua más importantes, donde se puede disfrutar de todos los elementos de una feria tradicional. Fiesta de Matachic. El 2 de octubre se lleva a cabo una fiesta popular de corte religioso que contempla las tradicionales fiestas de Chihuahua y a la que acude toda la población para llenar las calles de color. en una convergencia de eventos variopintos y se amenizan los 10 con música tradicional, y entre los vistosos shows destacan danzas tradicionales como la de los matachines. La danza de los matachines es en su origen una danza europea de carnaval documentada en el viejo continente desde el siglo XV. En México es la danza religiosa más extendida entre los grupos indígenas del norte del país, y su introducción puede atribuirse a los grupos misioneros. Día de Santa Bárbara. Para celebrar a la patrona Santa Bárbara, se organizan eventos que congregan vistosas danzas típicas como la danza de los arqueros y la danza azteca, llevadas a cabo por danzantes que han hecho esta faena por generaciones, guardando un saber ancestral. En esta celebración se degustan comidas típicas como los chacales y se endulzan las fiestas con conservas de frutas. Festival del Globo. Es un espectacular evento donde globos aerostáticos llenan los cielos chihuahuenses en el mes de noviembre, donde pilotos de países como México, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá se dan cita para crear una experiencia que se guarda en el corazón. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Y ahora los invito a todos ustedes a escuchar a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato con este tema que se llama El Pregón de la Tuna, y nos vamos a un corte. A sus telefonemas aquí al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21, no sin antes saludar a nuestros buenos amigos don Gustavo Borja, que nos escucha en las inmediaciones del Bosque de los Colomos en Zapopan, y por esa misma zona en Zapopan, pero en la colonia Constitución, nuestros queridos amigos el contador Heberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, su distinguida esposa. Rosibella, tienes este mensaje por ahí.
Así es, licenciado, tenemos otras llamadas. La señora Elizabeth nos dice, unas aguas muy ricas estaban en Eulogio Parra y Luis Pérez Verdía, enfrente del Charles Chaplin. Eran caras, pero muy buenas.
Sí, eran buenas aguas.
También nos dicen este otro mensaje. Dice, buenas tardes, don Abel, escuchando su ameno e interesante programa. Le faltó mencionar que para el paseillo, la banda de música interpretaba Cielo Andaluz, paso doble que ya pusieron, gracias. Además, mencionar La Güera de los Claveles, nos dice Juan Jorge Muñiz.
Sí, por supuesto, y algún día hicimos, perdón, un tranvía de los personajes de Guadalajara, en la que incluimos a La Güera de los Claveles, y platicamos de la diosa rubia del toreo, la rejoneadora Conchita Cintrón. Pero sí, efectivamente, sí tuvimos por ahí esas omisiones voluntarias.
Para que lo recuerden y nos digan y venga aquí a colación con sus llamadas. Bueno, Carmen Razón nos dice, muy buenas tardes, me da la impresión que antes se ensalzaba la herencia española y ahora ya más la influencia gringa. Me gusta mucho el paso doble, no así, la crueldad del circo toreril. También Gabriela Andrade Rosales nos dice, qué hermoso tranvía. Me hicieron recordar a mis padres y a mi hermano. Les gustaba mucho la fiesta taurina y nombraban mucho al torero Camilo. También este otro mensaje dice...
Perdón, no se me interrumpa. Esto está creo mal escrito por alguien, por ese es Camino. Debe ser Paco Camino.
Paco Camino. Sí, seguramente, porque aquí hay algunas palabras, por leer el correcto me imagino así que yo interprete.
Claro. No. Lo que pasa es que si no, más de alguien va a decir...
¿Cuál era? Camino. ¿Quién era?
Sí, creo que se refiere a Paco Camino.
Me imagino que sí. Ok. ¿Quién más nos escribe por acá? José Reynoso dice, tiene razón, licenciado Campirano, es de polémica, pues las corridas de toros no es una fiesta, no es un deporte, es una masacre no digna de nuestros tiempos, y bien dice, allá por 1870, como que estaban más civilizados. Yo los escucho siempre, pero no les marco, solo que el tema de hoy me inspiró, nos dice José Reynoso.
Muchas gracias por su comunicación y su respetabilísima opinión, por supuesto.
También tenemos este otro mensaje, dice, soy Sol Alcaraz. Me encanta escuchar su programa, así como el de los domingos. Y una pregunta respecto a tranvía. ¿Por qué y desde cuándo se le llama a la plaza Nuevo Progreso? Un saludo afectuoso a los que hacen posible este programa.
Bueno, la plaza del Progreso era propiedad de don Nacho García Seves. Y cuando cerró sus puertas... era la parte de la crónica que hacíamos el 1 de enero de 1979, adquirió el recinto de otra plaza que había aquí en Guadalajara, bueno, la actual Nuevo Progreso, otra plaza que había aquí en Guadalajara, que había fundado, construido pues, don Leodegario Hernández, un hombre de Arandas, que le llamó a esa plaza Plaza Monumental. Entonces, cuando don Nacho García Seves, pues ya se quedó sin la Plaza del Progreso, con motivo de todas las obras de la creación de la Plaza Tapatía aquí en Guadalajara, compran la Plaza Monumental y le puso por nombre Plaza de Toros Nuevo Progreso, que fue inaugurada formalmente el 4 de febrero de 1967 con una corrida muy muy buena de José Julián Llaguno, y que torearon en esa época, en ese año del 67, Joselito Huerta, Raúl Contreras Finito y Manolo Martínez. Pero se le llamó Nuevo Progreso precisamente porque ya no iba a ser monumental, y tampoco Progreso porque ya la habían derruido. Por eso se llama Plaza de Toros Nuevo Progreso.
Muy bien. Bueno, tenemos otra comunicación. Dice, gracias a ustedes dos por este programa tan agradable. Yo recuerdo a mi padre hablar de las corridas de toros. Era un aficionado de hueso colorado. Les mando saludos desde Palm Bay, California. Con mucho frío y las montañas nevadas a nuestro alrededor, amanecimos con los bajo 30 Fahrenheit. Sí, no nos dejó su nombre, pero creo que es el señor Salvador Tapia, que normalmente nos escribe desde allá.
Oye, pues muchísimas gracias por su comunicación.
También Antonia García nos llama, nos manda saludos, dice, excelente programa, como siempre. Y Teresita López nos manda también saludos y nos pregunta, ¿pueden repetir el nombre de la pieza musical que acaban de poner, por favor? Me hacen recordar muchas cosas de mi juventud.
Toque de cuadrillas o Cielo Andaluz.
Muy bien.
Y es la banda taurina de Genaro Núñez, la que la interpretó.
Bueno, también Agustín Basurto Franco nos llamó a cabina. Dice, felicito al licenciado Abel Campirano, ya que soy fan de su comentario de los miércoles. Y es la primera vez que escucho, que lo estoy escuchando en la bella época y me encantó.
Muchísimas gracias, es usted muy, muy amable. Y un día de estos vamos a tener un tranvía que también, vuelvo a lo mismo, no es para provocar polémica, es simplemente por recordar. Cuando hablemos del viejo Parque Martínez Sandoval, parque de fútbol, o el llamado Parque Oro, y el Estadio Jalisco. Y obviamente no va a faltar quien, es que yo le voy a las Chivas, yo le voy al Atlas. No, aquí no se trata de ver quién es mejor, sino simplemente el recordar esos los estadios que tuvimos aquí en nuestra ciudad, mucho antes, por supuesto, del estadio de Akron, el que está ahora donde juega el Guadalajara.
Claro, no, pues ahora sí que el recuerdo.
Claro, ese es el punto, no creas polémica, porque es lo que menos queremos. Gloria, ¿me ibas a decir algo?
No, nada, que justamente esto de, en las llamadas lo hemos visto que le ha traído muchos recuerdos a las personas que nos han llamado, porque les trae recuerdo justo de sus papás o cuando los llevaban de chiquitos, o bueno, o algunas personas que nos han llamado que nos dicen, pues que sus papás ya fallecieron, pero que se acuerdan de lo que ellos les gustaba y a dónde iban o a dónde los llevaban. Pues qué bonito que, mediante el programa, puedan recordar los gustos de sus papás.
Claro, que ese es el punto, porque, por ejemplo, no hemos tocado ese tema, bueno, no el tema, sino hemos recordado el palenque de gallos de la Tapatía, que existía aquí en Guadalajara, ya por la Avenida Revolución. Había peleas de gallos, era un verdadero palenque, y obviamente va a haber alguien que diga, oiga, es que la pelea de gallos, aquí. No, ya saben, aquí en nuestros programas de la bella época, los domingos de 8 a 10, lo que no queremos son polémicas, queremos que sea nada más el recuerdo y hasta ahí, y cada quien, es como en el boxeo. Alguien dirá, pues era mucho mejor el Alacrán que José Medel. Bueno, pues cada quien, eran pesos distintos, aunque pelearon una vez. Me parece que en peso gallo subió el Alacrán de peso. Pero bueno, para el caso es igual. O era mejor el Chocolate Zambrano que José Becerra, o en la lucha, pues donde quiera. Pues cada quien tiene sus favoritos y demás. Pero acuérdense que aquí, como dicen los rancheros, no se peliencen. La señora Gloria Ruiz, buenas tardes, señora Abel, ¿cómo está? Reportándome, escuchando este bello programa, bella la fotografía de portada, y lo felicito por su comentario del miércoles, muy amable. Es un saludo muy afectuoso hasta Rayón, Estado de México. Allá nos escucha nuestra querida amiga Lucidenia Ontiveros. Raúl Ocampo, la pieza que ustedes pusieron se llama Toque de Cuadrillas, con la que inició el programa, O Cielo Andaluz. Saludos al licenciado Abel y a la bella Rosy. Sergio Limón, le gustó la foto de estado. María Dolores Pérez, felicidades por el comentario del miércoles. Muy buena la foto de estado y el tranvía con ese remate musical. Oscar Candelario, muchas gracias por su comunicación. Ahorita le mando una respuesta. Y vamos ahora a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con su tema de la televisión de la bella época, y de ahí nos vamos a un corte.
En el espacio.
Perdidos en el Espacio fue una serie de televisión que se transmitió a lo largo de tres temporadas en los años de 1965 a 1968. Más de 60 episodios a todo color, producidos por Irving Allen para la CBS, y que en México tuvo una gran aceptación. La serie se desarrollaba en el año de 1997, es decir, a 30 años de distancia, una serie futurista en la que Júpiter 2, una nave interestelar, había sido la elegida para desarrollar un proyecto encabezado por el gobierno de los Estados Unidos con el objeto de colonizar otros mundos. Todo surgió a través de la idea de llevar en un viaje de 5 años a una tripulación que se encargaría de colonizar un nuevo planeta que tenía las condiciones de la Tierra y estaba ubicado en la estrella Alpha Centauri. Para ello se eligió al profesor John Robinson, interpretado por el experimentado actor Guy Williams, a quien vimos en El Zorro y en Bonanza, y era el encargado de la misión. Lo acompañaban su esposa Maureen, interpretada por la actriz June Lockhart, sus hijos Penny y Will, interpretados respectivamente por Angela Cartwright y Bill Mumy, y que eran asistidos por el comandante del Cuerpo Espacial del Gobierno, Donald West, papel encomendado a Mark Goddard. Completó el elenco Jonathan Harris, quien protagonizó el papel del profesor Zachary Smith, quien era un saboteador de un gobierno antagonista y que queda atrapado en la nave, y contra su voluntad emprende la aventura con la familia Robinson, y protagoniza una serie de aventuras y peripecias que desembocan en la pérdida del rumbo de la nave, la que vaga en el espacio y va llegando a una serie de mundos insospechados, habitados por criaturas extrañas y robots, que amenazan al Júpiter 2 y a su tripulación. Y la inteligencia de los niños, así como la ayuda del robot a bordo de la nave, y a pesar de la torpeza y muchas veces mala intención del profesor Smith, logran superar los obstáculos para reanudar su aventura en el espacio en pos de la localización de ese mundo paralelo a la Tierra que se encuentra en Alpha Centauri. Perdidos en el espacio, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la semana entrante.
Nos dice Beatriz Miramontes Díaz. Muy buenas tardes, licenciado Abel y equipo. Muy bonito tranvía. A mi papá le tocó ese apretazón en el Progreso. Por suerte él se salió pronto hasta que llegó a la casa y se enteró de la tragedia. Bonita la foto de estado. Leticia Cervantes. Ahorita vamos a decirle cómo puede ver nuestra foto de estado, Leticia. Javier Camacho Ahumada, como siempre, escuchando este fenomenal programa a mis 82 años, me recuerda tantas etapas de mi vida. Un saludo de parte de Javier Camacho para tan talentosos conductores, a la licenciada Rosy y a su servidor. Muchísimas gracias por su comentario, don Javier. Es usted muy gentil. Sergio Mejía Cano dice, yo de nuevo... de los jugos de frutas naturales que venían por la calle Galeana, mi favorito era el de melón cantalup o el melón chino. De verdad, muy rica esa agua. Gracias, don Sergio. Imelda Medina, buenas tardes, licenciada Abel y Rosibella. Saludos para todos ustedes que hacen este hermoso programa de la bella época. También la señora Contreras se comunica, dice que el tranvía y la música le hizo recordar a su papá que le gustaba mucho la fiesta brava. Yo no conocía sobre esta tragedia donde hubo tantos fallecidos en la Plaza de Toros, dice la señora Contreras. Bernardo Benítez Vadillo y Maribel Ojeda, desde Chetumal, Quintana Roo. Magnífica la reseña del tranvía de los recuerdos. Allí en el antiguo Progreso recuerdo un festival artístico musical con muchos artistas famosos de la época, como Cornelio Reina, Manolo Muñoz, entre otros, allá de la década de los 70. Saludos de, que había también un espectáculo de delfines en los 80. Saludos hasta Vancouver, Canadá, a mi hijo Daniel, dice Bernardo Benítez Vadillo. Ayer abril 5 cumplió años y también a Jessy que lo acompaña. También manda saludos a la colonia Constitución, a la GUSA y a la colonia Seaple. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional con este mambo del Politécnico y regresamos para los últimos mensajes y despedir el programa.
Vuelo, vuelo, cara.
para que no vaya a haber la polémica. Yo soy Puma, puse este de a la cachi cachi porra y no dije goya goya cachun cachun rarra. Así que ahí vamos. Bueno, gracias a Jesús García, que nos manda una serie de fotografías de la Plaza de Toros del Progreso. Muchísimas gracias, muy amable. A Ramiro García Gómez, que le dice que le gustan mucho las corridas. Perdón, los toros. Dice, no me gusta es que los picoteen. Decimos que los tiempos han cambiado, la gente se ha vuelto más sucia aquí en Guadalajara. Y una serie de comentarios. Muchísimas gracias, señor Ramiro. Lamentablemente el tiempo nos apremia. El profesor José Cisneros, una gran biblioteca histórica en nuestro programa. Ernesto Serrano, le gustó la foto de estado. Gracias también a Ana Estela Ramos, Ana Luisa Fernández Vargas. Buenas tardes, qué bonitos recuerdos, aunque aquí yo nunca fui a los toros. Pero sí tenía pósters de Eloy Cavazos, Curro Rivera, Juventud, Divino Tesoro, nos dice. Martita Vidrio dice que cuando era niña varias veces fue con su mamá a la Plaza de Toros del Progreso. Ella nació en el barrio de Analco. Saludos a Oscar Candelario. Alan González, con estos calores se antoja un agua de coco bien helada. Qué hermosa foto de estado la de la Plaza de Toros del Progreso. Margarita Rosas, gracias por su fotografía. También saludamos a don José Velasco Tejeda. Que manda saludarte Rosy, a Lupita y a Dianita.
Gracias.
Y también nos mandan por aquí unos comentarios respecto de la foto de estado. Gracias también a Gabriela Brown. Y antes de irnos, quiero invitarlos, tenemos un par de mensajes con Rosy, nada más invitarlos a las 5 de la tarde a que escuchen a Gaby Llanomé en su programa Cuéntamelo. Hoy va a analizar la Sagrada Biblia, un verdadero manual de vida. No se pierda ese programa con Gaby Llanomé a las 5 de la tarde aquí en esta misma frecuencia. Rosibella.
Gracias. Bueno, la señora Tere Rodríguez también se comunica con nosotros. Ella dice que trabajaba en esos tiempos con su hermana gemela con una persona que vendía pozole dentro de la plaza.
Ah, mira.
¿Qué tal? Le trae buenos recuerdos y también conoció a varios toreros ahí. La señora Consuelo también dice, le gusta... buenas tardes, bueno, tengo ya muchas llamadas. A José Guadalupe Blanco, muchas gracias. A Salvador López también, a la señora Agustina, muchas gracias.
Y ya no tenemos
más tiempo. Se nos acaba el tiempo.
Se nos acabó. Gracias, Rosibella.
Gracias, licenciado.
Gracias, Víctor. Los esperamos esta noche, no es cierto, mañana domingo a las 8 de la noche, aquí en su programa Los Domingos de 8 a 10. Soy Abel Campirano, pásenla bien, buenas tardes.